En Mazda Almenar, tu gama SUV Mazda a precios irrepetibles. Mazda Almenar, tu mundo Mazda en Valencia.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral. Plan Moves 3 incluido. Solo hasta el 31 de mayo. Condiciones en Ford.es.
Red Ford de Valencia. Amigos, buenas tardes.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Y tan buenas, fíjense, Unidas Podemos y Vox se han puesto de acuerdo. Les cuento, el Congreso ha instado al Gobierno a exigir el uso de elementos reflectantes a usuarios de patinetes que circulen de noche. Un chico de 15 años, lo contábamos en la jornada de ayer, que conducía un vehículo de movilidad personal, el patinete, murió este domingo por la noche al verse implicado en un siniestro con un turismo en la Gran Vía de Barcelona. Bueno, la cosa está que, impulsado por el Grupo Parlamentario Socialista, ha sido aprobada con 23 votos a favor y la única oposición del PP, que considera que el propio Ejecutivo, y tiene razón, ya está trabajando en esta regulación y que es un tema de que está resuelto. Así que no ha dicho, han comentado, dicen, pues no nos hagan perder el tiempo. La cosa está que Unidas Podemos y Vox han expresado su apoyo a la iniciativa socialista al considerar que este tipo de vehículos puede generar accidentes graves. Pero es cierto que ya está en manos del Gobierno el ponerlo en marcha y, por tanto, que estos elementos reflectantes sean obligatorios en estos vehículos que hemos hablado tantas veces, son un auténtico peligro y habrá que empezar ya a reglamentar, a lanzar una ley que, pues, de alguna forma... pueda regular este tipo de vehículos en las calles de toda España. Fíjense, por ejemplo, un repartidor de comida de 51 años, este colectivo también creo que se debería regular un poquito más, ha muerto este mediodía al colisionar la moto con la que trabajaba contra un coche e impactar en un guardarraíl de la A3. Estamos hablando de Madrid, no de Valencia. El accidente laboral ha ocurrido a las 12:30, en el kilómetro 4 de la autovía de Valencia, sentido entrada, y por causas que ahora se está investigando, pues un motorista que iba con el cajetín de globo ha colisionado contra un vehículo. Como consecuencia de ese impacto, el repartidor ha salido despedido de su moto y ha chocado violentamente contra el guardarraíl, muriendo en el acto. Como digo, es un hecho que tendremos que comentar. Este tipo de trabajadores y de qué forma están trabajando, en qué condiciones están trabajando. Lo hemos hecho ya en alguna que otra ocasión. El RACE ha advertido que 5 sillitas infantiles para vehículos presentan problemas de seguridad y contienen sustancias perjudiciales. Se desprende de un informe europeo de sistemas de retención infantil 2021 y en caso de accidente el menor queda expuesto a un elevado riesgo de lesiones. La deficiente valoración en la prueba de colisión frontal conlleva la reducción de una nota final en este tipo de sillas infantiles. 3 fabricantes han reaccionado ya a los malos resultados de esta prueba y ofrecen mejoras gratuitas a todas las sillas vendidas. Bueno, como digo, además no tenemos que irnos muy lejos. Hace tan solo un par de días, el domingo, fallecía un bebé que iba en la furgoneta, no sé si con su padre, con su madre o no, pero en cualquier caso iba en brazos de una persona, en brazos de una persona, sí, con el vehículo en marcha. E incluso las 2 niñas que iban detrás tampoco llevaban los sistemas de retención infantil, niñas también menores, más bajitas de 1,35. Colisión, vuelco del vehículo y fallece el bebé. Pero cuidado, porque el padre iba también entonado, con alcohol y con drogas. Bueno, de alcohol y drogas y de entonamiento vamos a hablar enseguida, porque estará con nosotros el Comisariado Europeo del Automóvil. Así que, banderazo de salida, comenzamos. Hablaremos con María José Alonso, estará con nosotros Juan Barberá, el profesor Barberá. Hablaremos de la velocidad, de esa campaña que se ha llevado a cabo por parte de la DGT de velocidad, cuáles han sido las conclusiones, pero ahora nos adentramos en otra materia. saludamos al Comisariado Europeo del Automóvil, Fernando González Iturbe. Buenas.
Muy buenas tardes.
¿Cómo estamos, caballero? ¿Todo bien por ahí?
Bien. Estamos bien. Estamos un poquito calor ya, que ya vaya siendo la, ya va llegando la época, pero bueno, bien. Lo vamos a hacer.
Aquí, por aquí, por aquí. ¿Tienen playa allá en Madrid o qué? ¿Sí?
Creo que no. No sé, algo vi el otro día, pero no sé por qué lo decía, no lo sé. Es que no me acuerdo. Pero vamos, no. Yo me pongo el bañador y no me tengo que ir a la piscina, si no, no hago nada.
Ah, vale. No, lo decía por eso, porque igual.
Ni chiringuito playero ahí con la paellita, muy cachis.
Ah, sí, tiene. Ah, vale. Nada. Pero aquí me supongo que hablará de la Comunidad Valenciana.
¿Qué envidia me dais? Que, sí, hombre, claro, de Madrid no.
Que conste que aquí en Valencia no estamos todo el día en el chiringuito tampoco, ¿eh? Bueno,
pues será porque no queráis, eso es otro tema.
Bueno.
Hay gente pato, que es muy bien.
Hay gente pato, y efectivamente hay gente pato. Y bueno, vamos a hablar de un caso que ocurrió ya hace algún tiempo, ocurrió en 2017, cuando perdía el control de su vehículo una conductora e invadía el carril en sentido contrario de circulación y arrollaba a un grupo de ciclistas. Arrollaba a un grupo de ciclistas y como consecuencia tres de ellos morían y otros tres sufrieron diferentes lesiones. La cosa está que iba, como decíamos, cargadita en todos los sentidos. Era por la mañana, se ve que había pasado la noche felizmente y en lugar de dejar el vehículo tirado e irse andando o coger un taxi, pues la mujer dijo, bueno, pues voy a coger la carretera, que todavía, oye, que no voy mal, ¿no? ¿Cuánta gente dice esto, eh? No, si yo estoy bien para conducir, estoy fantásticamente bien para conducir. Y después lo cazan en una rotonda la Guardia Civil, que es lo mejor que les puede pasar, lo mejor.
Sí. Lo mejor para ellos y para todo, y para el resto de usuarios de la vista, claro.
Oye, pues yo no lo había notado, ¿eh? Bueno, la cosa está que a esta señora el juzgado de lo penal número 1 de Gandía ha condenado, eso sí por acuerdo, a esta joven a cumplir 3 años y 9 meses de prisión por arrollar a este grupo de ciclistas. 3 años y 9 meses de prisión. Es casi lo máximo, ¿no?, que se le podía haber caído, porque le podía haber caído hasta 4 más o menos, ¿no? Por ahí, por los sucesos, que el suceso ocurrió en el 17.
¿Eh? No, me imagino que habrá una condena por 3 homicidios imprudentes. Lo que pasa es que luego el tema del homicidio imprudente depende de la imprudencia. Depende de la imprudencia. Es decir, creo que es el artículo 142 del Código Penal distingue para condenar por un homicidio imprudente, porque normalmente, entre paréntesis, casi todos los delitos que aparecen en el Código Penal y que están tipificados en él tienen que meterse con intención de, es decir, con dolo, es decir, yo tengo intención de robar, tengo intención de matar, tengo intención de lesionar, de estafar, de falsificar.
Sí.
Pero bueno, los homicidios se pueden cometer por imprudencia, que puede ser grave o menos grave. Y ahí ya la pena, no recuerdo de memoria, lo siento, pero ahí sí puede variar en función de esa calificación del tipo de imprudencia de la que hablemos, que sea grave o menos grave.
Sí.
Y ahí hay que ir al caso concreto, los hechos concretos. Hombre, invadir el carril contrario, además con una alcoholemia, pues parece ser que puede, si había una alcoholemia acreditada, que estaríamos hablando de una imprudencia grave.
Sí.
Lo que pasa es que en los acuerdos que se, me imagino, se habrá tomado, bueno, no, en el juzgado penal, ¿me dices?
Sí.
Bueno, entonces no ha sido un juicio rápido. Ha habido, por los juicios rápidos, los acuerdos entre acusaciones particulares y públicas, fiscal, y las defensas, pues hacen que la sentencia rebaje la pena en un tercio.
Sí.
En juzgado penal no, pero bueno, si hay acuerdo, pues a lo mejor va a llegar un acuerdo, el fiscal ha tirado para abajo en la pena, ha pedido lo mínimo, no lo sé, eso ya habría que verlo. Pero bueno,
en cualquier caso, a mí me preguntaban hoy aquí en la redacción los compañeros, oye, a esta mujer que le han caído 3 años y 9 meses, ¿cuánto tiempo va a estar en prisión, no? Y la realidad...
Entrar va a entrar.
Sí, entra seguro.
Entrar va a entrar.
El tiempo que esté en prisión...
No sé si llegará un año, pero bueno, sí va a entrar,
Sí, va a entrar. Un año podría
lo
estar.
Lo que pasa es que tiene antecedentes.
En principio no. No tiene.
En principio no. Bueno, no sé, pues un año puede, a lo mejor algo más, pero vamos, sí. Una temporadita a la sombra sí va a pasar, ¿eh?
Y dicen algunos, y se va a quedar 6 años de privación del derecho a conducir, es decir, pierde el carnet de conducir, tendrá que volverse a examinar, pero en cualquier caso 6 años. ¿No debería ser de por vida esto?
¿Mm? Es un tema de política legislativa. No lo sé, yo creo que hay ya las opiniones para todos los gustos. A lo mejor, probablemente, los que piensen que de por vida tienen en la cabeza la idea del sistema penitenciario y la función rehabilitadora del sistema penitenciario y del Código Penal, ¿no? Rehabilitar conductas que han sido previamente castigadas por incívicas o delictivas. Bueno,
sí.
Yo que sé, ahí habrá opiniones para todo. Y no deja de ser opinable, ¿eh? no deja de ser opinable. Ya. Si el legislador ha decidido eso, pues yo no soy quien. Otra cosa que yo tenga una opinión muy particular sobre el tema, de por vida,
la opinión particular de Fernando González Iturbe, que, bueno, es una institución en este país, y por tanto sí que es importante conocer la opinión.
Hombre,
¿no?
Las penas de por vida...
Sí, no le gusta. Están,
porque incluso fíjate que las prisiones indefinidas son hasta revisables, ¿no?
Sí.
Entonces, y en delitos muchísimo más graves, ¿no? En donde ya esa pérdida de vida, ese ataque directo al bien jurídico de la vida humana se hace de manera intencional y dolosa, evidentemente es prisión permanente, pero revisable. Entonces yo no sé si una retirada de carné de por vida es la mejor forma de, o la única forma o la más justa de castigar a un señor. Yo las penas de por vida no me gustan, en general no.
Ya, porque puede rehabilitarse la persona y, por tanto, bueno...
Entiendo que sí. Ahora bien, otra cosa es cómo controlas eso, cómo vigilas ese tema. No lo sé. Habría que estudiarlo más despacio, cosa que no he hecho. Ni me han pagado para ello. Pero bueno, ahí ya no solo es un tema...
Vale, queda claro. Queda claro.
Además, yo creo que no es un tema solo jurídico, ¿verdad? Yo creo que es un tema también en donde habría que pedir opiniones a psicólogos, educadores, no lo sé. No solo es un tema legal. Los que aplicamos las leyes, pero no analicemos conductas en cuanto a taras, problemas que haya en la cabeza, conductas incívicas o insociales que evidentemente no puedan ser rehabilitadas. Hay gente que a lo mejor no. Siempre ha salido el tema de algunos violadores en serie que ellos mismos, algunos, yo me acuerdo hace no mucho, en televisión, uno que decía, no, a mí que no me saquen a la calle porque es que yo no estoy curado, yo es que voy a seguir cometiendo este tipo de delitos, ¿verdad?
Sí.
No lo sé, pero ahí ya son otros profesionales los que deben opinar.
Bueno, el alcohol y las drogas, la presencia en la conducción, seguimos con la misma historia. Parece ser que la gente todavía no se da cuenta de que no está para conducir, ¿no? Y todavía se le sigue permitiendo a mucha gente que conduzca bajo una gesta de alcohol que estén bastante perjudicados, vamos. Y eso lo vemos día a día, ¿no? Con amigos, con familiares que suben al vehículo. Hombre, tú no debías de coger el vehículo, no debías de coger el coche. No, así yo voy bien, ¿no? Hombre, pero tienes que hacer unos cuantos kilómetros, ¿eh? Pero voy bien. Esto, la verdad es que lo vemos un día sí y otro también. ¿Cuál podría ser la recomendación?
Yo creo que es un tema de educación. Creo que es un tema de educación que al final te lleva a la concienciación y al ser consciente de que, bueno, hay determinadas conductas que generan un riesgo para uno mismo y sobre todo para el resto de los, en este caso, conductores, ¿no? Es que creo que es educación y lo que tú dices, yo lo ves todos los días. Yo, a lo de mi casa, hay una zona de muchísimas terrazas. Yo porque voy andando y estoy a 100 metros de mi casa, pero el parking que hay enfrente está lleno esos días y precisamente no están tomando Fanta naranja, ¿no?
Ya.
Perdón por la publicidad. Bueno. Agua de sel.
Diga Mirinda y ya está.
Y entonces, pero es que lo has visto, lo ves, lo sigues viendo en gente mayor, que a lo mejor en nuestra época incluso estaba bien visto y uno presumía a veces, hablo hace 30, 40 años, presumía un poco de, mira, cojo el coche, voy con una cuba hasta arriba y hemos llegado. Bueno, ahora no es ese el mensaje que se da, no es esa la educación que perciben nuestros jóvenes, pero...
Bueno, y es cuestión de educación lo que ha ocurrido este fin de semana, uno de los accidentes más graves del fin de semana donde perdía la vida un bebé. Iba el padre y la madre con el bebé, la madre con el bebé en brazos, los niños sueltos, sin los sistemas de retención infantil, vuelca el vehículo y fallece el bebé de 6 meses. ¿Qué tipo, este comportamiento, qué opinión le merece al comisario europeo?
Yo fíjate, más que de educación, yo creo que ahí estamos hablando ya de un claro y grave problema de imprudencia.
Sí.
De imprudencia. Evidentemente con el alcohol también, ¿eh? No, eso no quita para que la educación, que también es importante en el tema del alcohol y en este también, pero que un padre lleve a un hijo de poca edad y de más edad, es decir, y da igual incluso que sea hijo menor de edad, es decir, cualquier persona que ocupa el coche en el que uno conduce, pues debe estar preocupado de que todos vayan sujetos con sus sistemas de retención adecuados. Es que yo creo que es que hay cosas que no te pasan por la cabeza porque ni siquiera se te plantean cómo se puede llegar a obviar todos esos en este caso con los menores, estos sistemas de seguridad. Y
a mí me llama la atención un asunto. Ayer hacía mención, además, un hecho que me ocurrió no hace mucho tiempo, que efectivamente se paró un vehículo, una furgoneta, se paró junto a mí y la madre llevaba al bebé en brazos, literalmente. Le tuve que llamar la atención. Iban a preguntarme algo, pero en cualquier caso no le hice mucho caso. Casi más fue la bronca mía hacia la persona que llevaba el bebé en brazos. Pero que lo vengo a decir porque el término furgoneta, ¿no? Curiosamente era una furgoneta también, ¿no? Yo no sé si es una casualidad o es que esto es habitual entre aquellos que utilizan la furgoneta también para el fin de semana, para llevar a la familia, y que las furgonetas en muchos casos no están adecuadas para llevar a los más pequeños.
No, está claro que no. Pero yo creo que da igual el tipo de vehículo, porque si eres consciente de las precauciones que tienes que asumir cuando llevas un menor, si vas a utilizar un vehículo que no está adecuado para ello, pues utilizas otro, ¿no? Y sí. Si no, pues no lo llevas, o lo llevas de otra forma, no lo sé. No sé, es complicado. Es que las cabezas, yo cuando empiezas a analizar el motivo, las motivaciones de por qué determinadas personas saben determinadas cosas, porque ya no lo he visto además fuera del ámbito de la seguridad vial. Entonces dices, yo no sé cómo determinadas personas pueden llegar a un grado de comportamiento tan incívico, insocial, tan destructor para él y para los demás. No lo sé. Es que te vuelvo a repetir como antes. Yo creo que ahí tiene que ser un profesional, no sé si psicólogo, psiquiatra, para analizar determinados comportamientos.
El papá en este caso en concreto del fin de semana también iba cargadito, ¿eh? Tanto de alcohol como de drogas, drogas en concreto.
Al final lo que tiene que, si se ha detectado un hecho de esa naturaleza, pues la administración, y te diré que incluso hasta la justicia, meter la puya hasta el fondo o lo más a fondo que pueda, ¿no? Es decir, porque al final yo creo que hay muchas personas, y aún así he visto casos que tampoco, en donde si no es por el previo castigo o el temor al castigo, hay gente que no reconsidera sus comportamientos. Aunque, bueno, yo he visto reincidentes y hay, no veré nombres, pero hay un muy buen amigo que yo le conozco desde hace un montón de años porque tuvo una mala racha. No lo justifica, en todo caso explica el por qué llegó a que en año y medio tuviera 3 condenas de alcoholemia. Insisto que no lo justifica, pero bueno, pues hay gente que con la primera no recapacita, con la segunda tampoco, con la tercera tampoco, y a lo mejor ni con la cuarta ni con la quinta, hasta que a lo mejor solucionan su problema o su trastorno conductual, o incluso de enfermedad. Es decir, cuidado que hay gente que está
cambiando un poquito, de asunto, comisariado, el tema del Congreso que ha instado al Gobierno a exigir el uso de elementos reflectantes, que por primera vez Unidas Podemos y Vox se ponen de acuerdo con el Partido Socialista, además, y dejan al PP ahí.
¿Qué me está contando?
Tal cual, Unidas Podemos y Vox se han expresado su apoyo a una iniciativa socialista. ¿Cómo suena? Sí, yo me he quedado sorprendido también. Y el Partido Popular, que no le falta razón, dicen: no hagan perder el tiempo a la gente porque esto ya lo tiene el Ejecutivo en marcha. Y es real, ¿no? El tema de elementos reflectantes a usuarios de patinetes que circulen por la noche efectivamente está en manos del Gobierno para ponerlo en marcha, ¿no? Entonces no sé a qué jugaban en estos momentos el Congreso, ¿no?
Bueno, independientemente de las tácticas o técnicas o de las finalidades políticas, hay cosas que no están sujetas a una ideología u otra. Hay cosas de sentido común, de todos los temas de seguridad no deben estar vistas de un color u otro en función de la ideología política. Hay cosas que son de cajón, independientemente de cómo piense cada uno, ¿no? Eso está claro. Entonces, que se pongan de acuerdo en eso. En más cosas se deberían poner de acuerdo, en donde insisto que la ideología yo creo que no debería ser determinante para tomar una postura u otra. Pero, bueno, al final, ya sabes, los partidos, los políticos, la imagen que se da frente a los votantes, hay que defender determinadas cosas, pues para que vean que yo estoy en contra de, para que a mí a lo mejor me voten, pero hay determinadas materias que no solo son seguridad vial, que deberían...
Querían hacer o retirar puntos a aquellos que aparcaran en plazas para discapacitados, por ejemplo, que también ha sido rechazada totalmente, ¿no?
Fíjate, ahí ya volvemos a lo opinable. Yo recuerdo, y yo creo que guardo aquel borrador o el primer borrador que salió en el publicado, porque lo tenía, creo que de color sepia, en el Boletín Oficial del Congreso, el primer borrador de la ley de puntos, ¿eh? Y entonces me acuerdo que estuvimos reunidos con el entonces presidente de la comisión, Jordi Jané.
¿Cuántos años de eso?
No lo sé, tendría que mirarlo. Yo creo que está amarillo, no sé si está en amarillo porque se publicaba en papel de ese color o es que ya por el tiempo... lo ha desteñido. No lo sé. Pero sí recuerdo que había cantidad de infracciones que retiraban puntos y él hizo un comentario, yo creo que con acierto, según mi criterio, pero insisto que todo es opinable, que deberían solo quitar puntos las infracciones que realmente afecten a la seguridad vial. Y de hecho lo guardo como, bueno, por curiosidad y bueno, iba de documento, estoy pretencioso lo mío, pero que era curioso ver cuál era el proyecto inicial de todas las infracciones que iban a quitar puntos y en lo que ha quedado, ¿no? Pero entiendo que, insisto, con buen criterio, en aquel momento él dijo que debería solo limitarse a comportamientos e infracciones que afectaran directamente a la seguridad vial. Además, pues a lo mejor en ese tipo de supuestos, que ya creo que también está previsto, otra cosa es que luego la ley se haga cumplir con la premura y la eficiencia que exigiría el que sea efectiva, ¿no? Sí. Pues que esas personas pues se les quite el coche la grúa, porque yo creo que duele más al bolsillo el que tengas que pagar la retirada de la grúa, la multa y el tiempo de estancia en el depósito, que me quiten dos puntos, si a lo mejor dices, si es que me quedan nueve. Yo creo que duele más al bolsillo. Eso, que lo incluso lo enlazo, si me permites, con el tema de los accidentes tan graves. Yo tampoco he tratado a todo el mundo que se ha visto implicado en accidentes tan graves con resultado de muerte, pero fíjate, conforme va pasando el tiempo y las cosas se van enfriando, empieza a doler más todas las consecuencias económicas que esos hechos tan luctuosos tienen. Esto no quiero que se me malinterprete, es decir, es un tristísimo y además un fallecido, pues evidentemente no puede volver a su situación anterior al accidente, pero luego las preocupaciones de muchas de las personas que se han visto implicadas en ellos, les duele más el bolsillo, pues claro, en ese caso esa señora y uno que te comentaba antes fuera de onda, que llevo yo hace poco en Murcia, allí va a haber unas indemnizaciones muy, muy, muy fuertes, que al final la persona responsable y culpable va a tener que devolver. Y eso hay gente que la hipoteca para los restos.
El no estar asegurado, hay que tener mucho cuidado. Hemos hablado también de los patinetes y esto de no tener seguro puede llevar a algún problema. El otro día hacíamos mención de que el patinador, en cierta manera, pues no es reconocido de ninguna forma. No tiene el permiso de conducir, no lleva matrícula.
Se da la fuga y ahí te quedas tirado con la pierna rota si has llegado a ese extremo.
Por eso facilitas la fuga en realidad, ¿no? Y entonces yo creo que debería estar más regulado.
Yo no sé si, independientemente del tema de la matriculación y demás, que bueno, cabezas tienen la administración, para que piensen ellos, yo no sé si a través de las aplicaciones, sobre todo si son de estos de alquiler, ¿no? Se pudiera saber qué patinete ha estado en determinado punto, determinada hora, determinado.
Pero esos son unos cuantos, ¿eh? La mayoría no son de alquiler.
Son particulares, son claro. Bueno, pues lo mejor habría que hacer algo para que puedan estar localizables en cualquier momento. Yo me enteré, yo es que también soy un poco antiguo, pero hace ya años, me enteré buscando qué autobús había atropellado a determinada persona a la que yo defendía. Resulta que me enteré, ya te digo, hace tiempo, ya en Madrid los tenían. No, si es que desde la central de autobuses de la empresa municipal de transporte se sabe exactamente qué autobús está en un punto concreto, un día concreto, una hora concreta, ¿no? Me acabo de enterar. Claro. Bueno, pues a lo mejor habría que buscar algo así, porque también una matrícula en un patinete, primero, tiene que ser pequeñita, que la veas, y si se da la fuga, ¿qué haces? ¿No? Es complicado. A lo mejor lo otro es más efectivo, otra cosa es el coste, yo ahí ya no me voy a meter.
Bueno, pues, comisariado europeo del automóvil, Fernando González Iturbe, ha sido un placer tenerte con
nosotros.
Igualmente,
don Vicente, encantado de hablar contigo, que hacía mucho que no hablábamos.
Así es, esto hay que cambiarlo ya, ¿eh?
Hay que cambiarlo. Ya que ahora nos permiten desplazarnos a algunos sitios, habrá que ir a Valencia.
Yo creo que sí, porque yo creo que, y yo a Madrid no, pero tú a Valencia creo que tienes mucho interés.
No, lo estoy pensando, mi mujer ya me está planteando eso, y a lo mejor le digo lo de la payita y lo de Valencia, que además hago y digo esto y me callo, que yo sé que el tiempo ahí es oro. Cuando estabais hablando antes en el programa anterior de las reformas, digo, espero que esto no se oiga en Coslada, porque me quiere mi mujer meter en reformas en casa y yo las odio.
Bueno, pues que conste que si te vienes a Valencia te invito a una paella yo, venga. Bueno, y a un buen sitio además,
¿eh? Bueno, eso está hecho, fenomenal. Muchísimas gracias.
Un abrazo.
A ti y un abrazo para todos los oyentes.
Hasta
que tengas buena tarde.
Gracias, Fernando González Iturbe, Comisariado Europeo del Automóvil, con nosotros en Luz de Cruce. Buscamos a Juan Barberá, al profesor Barberá, y buscamos también a María José Alonso. Vamos a conocer de cerca los datos de la Dirección General de Tráfico sobre la campaña de control de velocidad, ¿eh? Cómo ha ido entre el 10 y el 16 de mayo en la Comunidad Valenciana. Los agentes de tráfico han controlado a 51.000 coches, vehículos, y 6.900, casi 7.000, más que en la campaña anterior. Bueno, han sido denunciados en torno a 3.325. Lo vamos a hablar enseguida aquí en Luz de Cruce. Jope más Valencia 92.0, dispositivos móviles, las 3:30.
Cárgate de eficiencia, cárgate de fiabilidad, cárgate de equipamiento con la gama electrificada de Honda. Honda es 100% eléctrico y los avanzados CRV y jazz híbridos con etiqueta eco. Y solo este mes con condiciones excepcionales y descuentos de hasta 5.500 euros.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
Ven a V Ferrer Yamaha en Valencia, Alcira, Gandía o Benidorm y descubre por qué somos los números uno en la Comunidad Valenciana. Números uno en ventas, números uno en servicios, números uno en calidad. V Ferrer Yamaha Valencia, todo para tu moto, todo para ti.
Nemetízate con el diseño, la aventura.
Nemetízate
de Fiat, de Jeep, de Alfa Romeo.
Nemetízate.
Automóviles Nemesio en Torrent. ¿A qué esperas?
Nemetízate.
Nemetízate.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
En Luz de Cruce, la actualidad del mundo del motor, la movilidad. Por cierto, la oposición ha derrotado al gobierno. Sí, sí, ha sido este martes en el Congreso de los Diputados. Ha congelado la subida de facto prevista para este año en el impuesto de matriculación. Ha aprobado una enmienda impulsada por PDCAT, que valen para algo por lo menos, ¿no?, en esta nueva ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal. Mantiene la tributación prevista a partir de este año, de modo que cada vehículo tenga exactamente la misma carga fiscal que en 2020. Buscaba un cambio en los tramos de aplicación del impuesto de matriculación para revertir esos lo ocurrido en el pasado 1 de enero, cuando se incrementó el precio medio de los vehículos nuevos como consecuencia de la nueva legislación ambiental. Por tanto, bueno, ahí está. La oposición ha derrotado este martes en el Congreso de los Diputados al gobierno, ¿eh?, y ha congelado la subida de facto de este año del impuesto de matriculación. Algo es algo. Saludamos a Juan Barberá. Profesor, muy buenas.
Buenas tardes, Vicente. ¿Qué tal?
¿Cómo estamos? ¿Todo bien por ahí o qué?
Bien, bien, sí. Un poquito terminando de una reunión, escuchándote, viendo el sol que está saliendo. Bien.
¿Y qué es lo primero? ¿El sol primero antes que escucharnos? ¿Cuál es,
no, no,
así,
no.
¿Cuál es el orden?
Escuchándoos, mirando a través de la ventana cómo sale el sol. Me encanta mirar por las ventanas.
O sea, escucha la radio mientras ve el sol. Eso es muy, está muy bien, es muy romántico eso. Alonso, ¿tú qué haces ahora?
Buenas. Escuchar cómo Juan mira por la ventana mientras escucha Luz de Cruce.
Exacto. ¿Tú qué haces, José? ¿Tú qué,
yo soy multifunción, tú ya sabes. O sea, yo tengo enganchada la radio. Mientras tanto estoy en la cocina, pues claro, la hora de la comida.
Claro.
Comemos. Mi marido lo ha dejado terminando de comer, escuchando Luz de Cruce,
sí,
allí, y yo en otra habitación aparte, hablando con vosotros. Esto es genial.
Oye, yo algún día voy a hacer el programa también cocinando. Podría,
no estaría mal.
Siempre lo hago
ya que le has invitado una paella al anterior interlocutor.
Cosa que no he hecho con vosotros nunca, es real.
No. Hombre, yo la verdad es que para hablar con él me pagaría yo el plato, ¿eh? No hay ningún problema. Yo para hablar con él en persona, sí, estaría encantado de...
Sí, es un magnífico conversador, ¿eh? Fernando González Iturbe.
Es genial. Además, muy ameno, es que se te hace muy ameno escucharle.
Bueno, por eso mismo, por eso ves que al final pues vale la pena. Una buena invitación al Comisariado Europeo del Automóvil. Bueno, no sé si... ¿por dónde empezamos? Porque la verdad es que hay varias cosas que hay que comentar, ¿no? El hecho de quitar puntos por aparcar indebidamente en las plazas para personas discapacitadas, o hablamos de velocidad ya directamente. ¿Qué os parece? Juan, que te había lanzado. Adelante.
Yo creo que la velocidad tenemos claro que mata, con lo cual empezamos por lo más grave, ¿no?
Sí.
Es decir, por la velocidad. La verdad es que, bueno, un 6,42, ¿no? De los vehículos controlados parece que no son muchos, ¿no? Cuando hablamos de 3.325, igual nos puede parecer un poco más.
Sí.
Pero bueno, realmente son cifras únicamente de la Guardia Civil. Las que nos han dado en esta nota de prensa. A mí me encantaría saber un poco las de las policías locales, ¿no?
Concretamente, no lo sabrás nunca, no lo sabrás nunca.
Las que nos atañen a la Policía Local de Valencia, ¿no? Pues, sí. Por todas estas quejas, quejas entre comillas,
¿no? A que te preguntas cuántos han sido controlados a más de 30 kilómetros por hora en las calles.
Eso es lo que quiero saber, eso es lo que quiero saber.
Esa es tu pregunta. Pues no lo vas a saber nunca. Es más, yo creo que no hay ninguno, ¿eh?
Yo siempre he dicho, cuando trato este tema en mis clases, es que los radares no deben de estar en los túneles, en la ciudad de Valencia, sino debería estar justo ya a la salida, después del túnel, que es cuando ya tenemos una intersección con un paso de peatones, con un semáforo, ¿vale?
Sí.
Y en calles donde la gente anda, ¿no? En calles como la calle La Paz, o como, no sé, decir, las calles de los barrios, de San Martino, de Benimaclet, de Campanar, ¿no? Esos calles donde realmente es donde viven las personas, juegan los niños, hay coches aparcados, hay pasos de peatones, hay contenedores mal puestos, bicicletas, patinetes, ¿vale? De todas estas cosas que es donde realmente convivimos e interactuamos, ¿no? Es decir, es donde realmente ese control debería ser importante. Es decir, ahora nos lo han puesto más, es decir, 30, no puedo ir a esta velocidad. Es que realmente tú vas por esa calle mirando el velocímetro, porque yo no miro el velocímetro en esas calles,
Y si lo miras, madre, pues te sale un peatón por la derecha o por la izquierda.
Por eso mismo, ¿no? Es decir, que al final quizá nos quejamos, ¿no? Un poquito de si el vehículo va bien o no va bien, o esto va a ser positivo, negativo, o más o menos contaminación, cuando olvidamos el trasfondo, ¿no? Que es el hecho de que en esas calles, pues tenemos que ir con mil ojos y a una velocidad, como dice el reglamento, que a mí me dé tiempo a detener el vehículo ante cualquier imprevisto en la vía.
Sí.
Cualquier imprevisto. Por eso, normalmente, cuando atropellamos a alguien, aunque cruce por donde no debe, la culpa va a ser la responsabilidad, va a tener parte de responsabilidad el usuario del vehículo a motor.
Ya. Porque hay que ir a la velocidad adecuada. Puede salirnos...
Ante cualquier imprevisto.
Claro, puede salir un niño entre los coches, por ejemplo. ¿Tendríamos que tener eso previsto, Juan Barbera?
Deberíamos de tenerlo previsto. Está claro que no es lo mismo circular ahora mismo, pues que son las 3:30, las 3:37 es la hora prácticamente de que los niños o acaban de entrar al colegio o han estado entrando al colegio, ¿no? Circular por una calle que tenga un colegio cerca con su señal de peligro por niños y zona escolar y todas estas cosas, que hacerlo a las 3 de la madrugada, ¿no? O que hacerlo a las 9 de la noche.
Sí.
O hacerlo a las 9 de la noche en invierno o en verano. Porque la movilidad en las calles y la cantidad de gente que vamos a encontrar va a ser totalmente diferente, ¿no?
Sí.
De hecho, a mí me ha pasado hoy en la V30, he circulado a la hora que no suelo circular habitualmente y me he encontrado en un atasco habitual, pero imprevisto para mí por la hora que era. Y esas cosas son las que tenemos que adaptarnos, no salir con prisa, ¿vale? Y controlar, digamos, ese no tener siempre ese tiempo por llegar corriendo, ¿no? Que es lo que nos hace siempre un poquito pisarle el pie y, aparte, no tener en cuenta lo que nos podemos encontrar.
Ya. Alonso, estás muy callada. ¿Qué te pasa?
Yo
no
permito que termine de hablar, Juan, y yo, como siempre, pues pongo la puntilla. Es que esto de los imprevistos los voy a coger un poquito con pinzas, porque según qué o quién es, lo de los imprevistos, cuidado. O sea, eso de que siempre tiene la culpa el vehículo a motor, aun yendo a 30 o a menos, y tiene que darle tiempo a frenar ante un imprevisto, oye, si de repente pasa por donde no debe una persona con un patinete a toda pastilla, hundiendo yo la velocidad que toca, pero ha salido de donde no te lo esperas, entre otras cosas, porque hay elementos que ya sabemos en la ciudad que obstruyen mucho tu visibilidad. Oye, perdóname, si yo voy a la velocidad que toca y voy bien, por mucho que quieras, casi se me tira encima, como ha ocurrido casos, ¿por qué siempre tiene que tener la culpa del vehículo a motor? O como es lo que pretenden, según asociaciones de bici, que siempre sea el vehículo a motor el que tenga la culpa, la responsabilidad. Perdón, pero yo ahí discrepo. Una cosa es que sean menores, que no dejan de ser niños y que, bueno, pues la percepción del riesgo la tienen todavía menor, ¿no? O sea, es muy bajita. Pero ya estos que van en patinetes a toda castaña y por no llegar al cruce tal y van acortando el camino y por aquí mismo entro y de repente tú vas tranquilamente con la moto, con el coche y, oye, perdona, no, o te atropello al patinete, o incluso haces que yo me caiga y la responsabilidad va a ser mía encima.
Una cosa, los resultados de la campaña de velocidad, dice, la velocidad media en la que circulaban los conductores denunciados en vías convencionales, 90, fue de 119, lo que supone 29 kilómetros por encima del límite genérico permitido en estas carreteras. Tenemos en cuenta también que hay un margen, con lo cual 119, si ponemos el margen, es que iban a 125 más o menos de media, ¿no? Por decir.
De velocímetro posiblemente.
Sí, de velocímetro, por eso, 125, 130. Hablamos de que muchos conductores, ¿no?, que iban a una velocidad, siendo 90, 130 por hora. Cuidado,
¿eh? ¿Y eso se extraña?
Yo quería hacer hincapié, hombre, en este caso.
Me extraña porque una cosa es, si te marca 90, dice, bueno, es que al final aún va a 100. Pues,
pero es que la gente aún no tiene metido en la cabeza que en las convencionales se vaya a 90. La gente en su cabeza está que en las convencionales
Por tanto, vas a 100 o 110, claro, pero 130...
Pero porque en muchas carreteras, con muchísima visibilidad, la gente no percibe tal riesgo. O sea, ven una absurdez el ir a esa velocidad. Y si a eso le sumamos el estrés, que ya lo hemos hablado muchas veces aquí, y eso se ve en ciudad, o sea, que ya en carretera convencional no te quiero ni contar. El estrés con el que va la gente circulando, porque ayer me he metido por el centro de Valencia para ir hacia la zona de Pinedo y he flipado cómo va la gente. Pero me he quedado alucinada. Entonces, ¿qué esperas si la gente está saturada? La gente está saturada. Lo que menos está pensando es, tengo que levantar el pie del pedal. O sea, no, va pensando en sus cosas. Y como más o menos los vehículos en los que vas hoy en día no aprecias esa velocidad, incluso escuchas a mucha gente que llevan coches, digamos, de gama media-alta, dices, ostras, es que parece que voy medio parado.
Pero vamos a ver, el ahorro. En muchas ocasiones de viajes, el ahorro de ir a 120, a ir a 90 o a 100 kilómetros por hora, el ahorro en tiempo son 5, 6 minutos a lo sumo. Que esos mismos minutos está demostrado que los perdemos todavía dentro del vehículo cuando paramos para controlar el WhatsApp o controlar Instagram. Es decir, es alucinante que tengamos prisa para nada.
Efectivamente. Además, es que es verdad, porque algunas veces nosotros hemos hecho como una especie de, bueno, digamos, voy a dejar juego, pero entre comillas, en el sentido, tú vas por este lado, yo voy por este otro, más que nada por comprobar, porque por un lado se podía ir a una velocidad un poquito superior, pero el otro lado no, y al final, efectivamente, lo que tú dices, se han ido entre 3 y 6 minutos de diferencia. Tampoco es que, ¿no?, te valga para nada. Otra cosa ya son las autopistas, las que, bueno, ya no son de peaje, en las que algunos preferían pagar los 50 pavos de multa a ir a 150 por hora, porque ahí sí que les suponía a lo mejor media hora bien a gusto, media hora o tres cuartos de hora, o incluso algunos se pasaban...
Tampoco creas, depende del viaje, por supuesto, si vas a París, pues seguramente pero también pasas muchos radares, no solo uno, y los 50 te salen por 500. Juan, sí, querías decir algo.
Sí, más que nada quería dar el aporte psicológico de todo esto, ¿no? El efecto psicológico, como estáis comentando, ¿no?, del hecho de, primero, el ahorro del tiempo, es una parte física, ¿no? El espacio es igual a la velocidad partido el tiempo, eso no vamos a cambiar. Eso queda ahí, ¿vale? Vayamos con lo que vayamos, de la forma que vayamos. Pero psicológicamente, la percepción de que voy parado, la percepción de que este vehículo tiene una estabilidad brutal, la percepción de que estoy ahorrando algo de tiempo, esas cosas son las que debemos ir modificando, ¿no? Y no nos damos cuenta de ello en cuanto a que no nos sirve, es decir, ese ahorro verdaderamente. Y luego voy a un poco atacar a los que nos hacen los coches. No es necesario los vehículos con las potencias y con las prestaciones y con todo lo que tenemos hoy en día para desplazarnos a las velocidades que legalmente nos obligan a desplazarnos.
Sí.
Es que hay muchos vehículos, motos, coches que no tienen sentido para circular por las vías públicas totalmente. Pero hay que venderlos, hay que fabricarlos, y cada uno tiene sus negocios, pero realmente estos negocios hacen que las víctimas las pongamos nosotros.
Nos dice Juan Carlos Muñoz de Abá, que en una carretera convencional de 90 hasta 120, multa de 100 euros con descuento de 50 y no retrae puntos.
Efectivamente. Justo tenía la tabla aquí delante, es una cosa que quería también comentar, ¿no? La facilidad a la cual se nos permite correr. Cuando te sancionan y te quitan puntos es que ibas verdaderamente rápido.
Sí.
Es decir, por encima de esas cantidades que tú estabas comentando. Antes has hablado 120 y 125 de marcador. Yo pondría la mano, y lo pregunto en un montón de cursos, alguno me lo ha comentado, pero no me ha traído ninguna sanción real de, por ejemplo, a 55, a 60 dentro de poblado.
Sí.
Yo no las he visto.
Perdona, Juan, pero es que en esto no, la potencia tiene que ver bien poco, porque sabes tú que hay vehículos que de potencia tampoco tengan mucha, pero luego la velocidad punta sí que es mayor. O sea, es que sí. Al final aquí lo que hay que trabajar es lo de siempre. Es la educación de la persona, en el sentido de que aunque tengas una moto de 125, que realmente a lo mejor pueda parecer que no es una moto que pueda correr mucho, hoy en día hay motos de 125, y tú lo sabes, KTM, sí, que tú llevas esa marca, que te pueden llegar a 120 y pico kilómetros por hora, no tienen mucha potencia, porque es una 125, pero la velocidad punta es importante. Y claro, si tú no le dices a esa persona, oye, tienes que ser prudente en tanto en cuanto, aunque creas que llevas un vehículo de pequeña cilindrada, la torta, si te la pegas a esa velocidad, va a ser la misma que si llevas uno de 600.
Ya.
Ahí sobre todo tenemos que actuar con las emociones. Y ahí es donde pecamos como seres humanos, en que nos movemos por ciertos impulsos emocionales a la hora de ese disfrute de lo que tengo entre manos. Y ahí es donde no percibimos el desplazamiento como un mero hecho de desplazamiento de A a B en el tiempo que necesite para hacer la gestión, no para el disfrute personal de placer de conducir, como dice cierta marca, ¿no?
Oye, el RACE ha advertido que 5 sillas infantiles para vehículos presentan problemas de seguridad y contienen sustancias perjudiciales. Es un estudio europeo de sistemas de retención infantil de 2021. Ya saben que se trabaja todos los años en este asunto de los sistemas de retención infantil. Pero lo curioso es que todavía se estén comercializando, después de todos estos estudios que llevan años el RACE haciéndolos, todavía haya sillas que se comercializan en cualquier lugar de lo más legal, ¿eh? Sí, no, esa es la realidad. No hay que irse a ningún sitio extraño para comprar estas sillas que tengan problemas de seguridad y contengan sustancias perjudiciales.
Yo no lo entiendo. O sea, yo no lo entiendo. Por mucha campaña que quieran hacer, como has comentado al principio del programa, de que van, digamos, a resarcir de alguna manera a los que han adquirido estos sistemas de retención infantil, es que eso directamente es pues eso, empezar la casa por el tejado. Oye, no, primero haz las pruebas, y si no es viable, pues no la vendes.
Sí.
O sea, no se ponen al mercado y punto, y ya está. Es que no entiendo cómo se hacen las cosas al revés. O sea, una vez que está hecho el daño, digamos que te has pasado por ahí el hacer el test, si hay alguien que hace un test de manera extraordinaria, como en este caso el RACE, y ha salido esto, ahora te compenso. Sí, pero mientras te compenso, si pasa algo, ¿qué pasa ahí?
Yeah.
Ahí el fallo está en cómo han pasado las homologaciones pertinentes, ¿no? Es decir, si el RACE se basa sus pruebas en las homologaciones y insistimos tanto en que todo tiene que estar homologado, realmente, ¿de qué nos está sirviendo, no?
O problemas de seguridad y atención y sustancias perjudiciales. Esto quiere decir que el niño, a lo mejor, hay algún elemento dentro de la silla que puede, en un momento determinado, el bebé chupar o lo que sea, que puede ser perjudicial, ¿no? O en el caso de accidente... ¿no? Sí.
Sí, esto tiene que ver con los tejidos y las pinturas que se emplean para los tejidos, que tienen que pasar también las pruebas, incluso en seco, en mojado, en diferentes circunstancias, que puedan desprender incluso vapores y cosas de estas, ¿no?
Yeah.
Que puedan ser nocivas. Insisto, si hay unas normas de homologación que se deben de cumplir, ¿no? Es decir, o están muy mínimas, y algunos las rasean, o realmente no se están cumpliendo cuando se han homologado, ¿no?
Oye, ¿sabéis lo que es la naftalina?
Sí.
Ah,
bueno,
sí,
pues
claro.
una de ellas contiene naftalina.
Pues, efectivamente.
Casi nada, madre mía, pobre nene.
Sí.
Pero es que me parece increíble, o sea, es que me parece increíble que salgan al mercado productos así. O sea, es igual que ocurre ahora con el equipamiento de motorista, que a partir del 2023 ya no se van a poder vender en las tiendas prendas que no tengan la homologación 170-92, pero además así de claro, con lo cual ahora la gente, pues claro, las marcas están quitando todo el stock que tienen encima de la antigua normativa, con este otro tipo de producto, como son nada más y nada menos que una sillita que va a formar parte de la vida de tu pequeño y va a ser la que proteja a tu pequeño. ¿Cómo no lo miran al milímetro? O sea, pero al milímetro, o sea, nada de mínimo. O sea, todas tienen que llegar al tope alto y ya está, porque es que está en la vida.
Pues
está
lleva
la vida de un bebé.
Muchos años el RACE haciendo este tipo de trabajos, este tipo de valoraciones a nivel europeo. María José Alonso, gracias.
Venga, vosotros.
Hasta
que
luego.
Vaya bien el día.
Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Gracias, Juan Barberá.
Bueno, recordad que un kilómetro menos por hora es menos lesividad y son menos daños, y de eso David nos podrá contar muchas cosas.
Pues eso, vamos, para todos. Vamos a hablar enseguida con David, por supuesto.
Y
que
mucha precaución.
Gracias, hasta luego. Efectivamente, aquí en Luz de Cruce nos ponemos en contacto con David de Diego.
En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford.
Ahora también abiertos los sábados en todos nuestros centros Vedat Mediterráneo.
No te equivoques, vuelve la verdadera Feria del Automóvil de Valencia. Del 3 al 6 de junio, 1.500 coches de ocasión y 25 marcas en más de 20.000 metros cuadrados. ¿Dónde si no? En Feria Valencia, tu espacio seguro.
Quiero agradecer estos 40 años a Juan, nuestro primer cliente, un Volvo 240. ¡Qué recuerdos! Y a Lola, última clienta de un Volvo XC60, sin olvidarme de Luis, de Julio...
En AutoSweden el agradecimiento es interminable, porque llevamos 40 años reinventándonos para ti. Te esperamos en nuestras instalaciones para celebrarlo juntos. Ven a conocerlo a AutoSweden, calle Abenalabar 8, junto a Avenida del Puerto, y también en Gandía.
Diez minutos para las 4 de la tarde, los dedicamos a la actualidad y novedades del mundo del motor. Por cierto, queda del Moves 2 todavía en la Comunidad Valenciana 2.230.000 euros para el achatarramiento del Moves 2 todavía, ¿eh? O sea que, y después tendremos que entrar en el 3, así que vamos ya acabándolo el Moves 2, caramba. David de Diego, buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes, Vicente.
¿Qué Cupra nos traes? ¿Qué ha pasado?
Pues presentación mundial de un coche que llevaba mucho tiempo esperando.
¿Ah, sí?
Un coche que originalmente su nombre no era Born, como ha quedado finalmente, Cupra Born, era Cupra el Born, por el nombre del barrio de Barcelona. Pero al final yo creo que esto, para el mercado internacional, el Cupra Born, aparte que juegan con un doble sentido que a mí me gusta, que es un coche nacido eléctrico, totalmente eléctrico. No podrás comprar un Cupra Born con motor de combustión ni híbrido, solamente vehículo totalmente eléctrico, como ocurre con su primo, si me lo permites así, Vicente, el Volkswagen ID.3, porque utiliza la misma plataforma y hay muchas similitudes. Pero fíjate, a mí este coche en concreto es un coche que me da un poquito de miedo. Que no cumpliese las expectativas.
¿Y eso?
¿Sabes lo que te puedo decir? Porque era clave para la estrategia de Cupra, para SEAT, para todo el conjunto, hacer un gran producto que marcase la diferencia y que fuera un éxito. Acaba de salir, pero yo le auguro un éxito. Te puedo decir que ese miedo ha desaparecido totalmente, Vicente, y es una auténtica maravilla. Me ha encantado. Creo que Cupra ha sabido darle ese toque especial que ya lo hizo en su día con el Cupra Teca, con el Cupra León y Cupra Formentón, con esa clara vocación sostenible, que tenían unidades y con motorizaciones híbridas enchufables. Pero bueno, este Cupra Born ha dado en el clavo, porque tiene toda la calidad que podemos esperar a un coche del grupo Volkswagen, con esa plataforma que te digo que es compartida con modelos del grupo Volkswagen, con el ID.3, ID.4, pero tiene el toque Cupra. Ese toque con colores cobre, con poniendo la calidad, porque te puedo decir que son imágenes lo que hemos visto. Yo no he podido verlo todavía físicamente. Sí que hay ciertos medios especializados en España que han podido ver el coche y tocarlo, pero la sensación que transmiten todos es la misma. Calidades bastante por encima de su primo, el Volkswagen ID.3.
¿Cuál podría ser la sintonía? Esta. ¡Born! ¡Born! Podría ser, ¿no?
Bueno, lo cambiamos por Born to be Electric.
Born to be Electric. El Cupra. 100% eléctrico. ¿Llegará cuándo? Por cierto, lo tenemos pronto.
Pues, en breve ya se admiten pedidos. Y ya te digo, para la gente que no conozca el tipo de coche, que visualice un ID.3 con la estética y el perfil, porque la mano de Cupra está ahí. Es un coche de 4,32 metros. Por un 80 de ancho y es 61 milímetros más largo que el Volkswagen ID.3. Han jugado con esa plataforma, la han extendido y sobre todo lo que tiene es una amplitud por encima de la media. Han trabajado muy bien esa batalla muy amplia que permite prácticamente en el tamaño de un coche de un poquito más de un Golf meter la habitabilidad, Vicente, de un Passat. Motores de hasta 230 caballos, tendremos motores de 150 caballos en eléctrico, 204 y tener la posibilidad de tener el paquete Boost con 230, Eso está muy bien, ten en cuenta que el par motor en todos ellos es bestial. La aceleración que transmite el coche es impresionante. Y tenemos tres posibilidades de baterías, 45, 58 o 77 kilovatios hora. Y bueno, con la batería más grande tenemos una autonomía de esa cifra que tanto te gusta, por encima de los 500 kilómetros.
540, tengo entendido por ahí.
540, sí, sí, sí. Porque esa es la barrera que tú me pusiste en su día, ¿eh? Si vamos a hablar de eléctrico, David, coches que superen los 500 kilómetros. Pues aquí tenéis ya uno y puedes cargar en 35 minutos del 5% al 80% a una potencia de 100 kilovatios en un cargador rápido en carretera de esa red Ionity, que por supuesto los usuarios de Cupra, no está definido todavía, pero tendrán un acceso especial también para la red que comparte con Mercedes, con BMW y con otras marcas que forman parte de ese consorcio.
El precio entre 32 y 34 mil euros. Ahí hay que contar también todas las ayuditas y esto, ¿eh?
Sí. Y sobre todo el alma, Vicente. Yo me esperaba mucho de Cupra. Ya te digo, tenía miedo de que fallasen en el modelo que para mí va a ser clave en el desarrollo y en el, al final, el afianzamiento total por parte de este fabricante que está en Barcelona. Mm. Y te puedo decir que me quedo muy tranquilo. Va a funcionar este modelo a la total perfección.
Bueno, se ha pedido por parte de Griffith, de SEAT, que se acelere la venta de coches eléctricos antes de la fábrica de baterías, ¿eh? Esto sí es básico, lo que acabas de comentar. Y, oye, por cierto, Ford Almusafes ha adelantado los días ERTE de julio a junio por la menor demanda o la falta de microchips, otra vez, los microchips.
Bueno, esto ya nos lo hablamos el otro día con Alex a la líder de las provincias, Vicente.
Sí.
Y comentábamos que esto va a traer cola. Esto no se soluciona en dos días, ¿eh? Esto va a ser un problema y van a tener que reajustar todos los fabricantes su producción.
Ya.
Oye, ¿tú qué vas a hacer el 27 de agosto?
El 27 de agosto, pues ya seguramente ya me pillarás por allí, por las Baleares, no sé.
Ah, pues te pongo en plan. Acuérdate ese día que se estrena la segunda temporada del documental de Fernando Alonso. Fernando, que tiene fecha de estreno, mucha más Fórmula 1, mucho Briatore,
sí,
mucho Fisichella, mucho De La Rosa y mucho Carlos Sainz en ese documental. Y esperemos que en esas fechas ya la gente de Alpine haya tocado la tecla que le falla al coche y consigan que Alonso, Fernando, se sienta mucho más a gusto, más confiado, porque dicen que también es una cuestión de confianza, que el coche en ciertas circunstancias él sí que confía, pero en otras no le transmite ni a él ni a Ocon lo que se había hablado en pretemporada. Así que tiene mucho trabajo por delante la escudería francesa.
Ha sido noticia también Fiat, que ha admitido pedidos ya en España de los nuevos Doblò y Fiorino, con nuevas motorizaciones diésel. El precio del diésel, atención, podría subir hasta 50 céntimos por litro por los objetivos de emisiones de CO2. Aún así, bueno, puede luchar todavía, ¿eh? Hombre, 50 céntimos ya es dinerito, ¿eh? Cuidado.
Por supuesto, es bastante. Oh,
el dinerito, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver, porque al final se van a poner en contra a sus propios votantes.
Sí.
Que son los que utilizan en estos momentos el diésel, que tienen vehículos antiguos y que no pueden cambiar de coche.
Y que las ayudas sí están ahí, pero no son lo suficientes para que sean atractivas en una situación de bueno, ¿cómo llamamos esto? ¿Ya estamos ya en pospandemia, Vicente?
Casi ya hemos acabado.
Casi rozando la pospandemia,
sí.
Y un marco económico todavía no claro del todo, yo creo que va a costar, ¿eh? Va a costar que esto arranque un poquito más, pero bueno, con los planes de ayudas ahí hay un incentivo y un apoyo que yo creo que una situación un poquito mejor, un verano positivo ayudaría a que todo funcionase.
Oye, y las baterías usadas, Audi pondrá en marcha un proyecto de recarga de vehículos utilizando baterías usadas. Atención, ¿eh? Porque...
Sí, porque...
¿Qué hacer con ellas? Pues ya está.
No, claro, es que todo el mundo se piensa que la batería del coche, cuando el coche ha terminado a final de su vida, el coche eléctrico, esa batería de tracción, la que mueve el coche, eso va a los contenedores verdes. No, señor, tienen una segunda vida, tanto para casas, empresas, como para sistemas de carga, como los que propone Audi, que ya lo han hecho otros fabricantes en otros puntos de Europa, están haciendo test y funcionan muy bien, Vicente, y bueno, es una forma de darle una segunda vida. Oye, y la moda SUV, ¿sabes quién se une a la moda SUV? con un coche eléctrico.
¿Quién?
Smart. Han salido los primeros bocetos de Smart para ese SUV eléctrico.
Bueno, pues nada. Oye, mañana tendremos a Nacho Lijarcio de FES Vial, porque presenta un nuevo estudio sobre esos hadas, las hadas, que pueden salvar vidas,
sí.
Y también llamadas así, quizá, ¿no?
No, por supuesto, pero también muy importante que el usuario, el conductor o la conductora que vaya en el coche sepa muy bien cómo funciona. Es fundamental, sí, el conocer esas hadas para que vayan a favor del que pilota el coche o del que lo conduce, y no en contra del usuario.
Pues hablaremos mañana con FES Vial y hablaremos de estos sistemas que salvan y van a salvar vidas y van a ser obligatorios en los vehículos, ¿eh? Ya están siendo, de hecho, en algunos detalles. Lo hablaremos, como digo, mañana con FES Vial. De Diego, gracias.
Un abrazo, Vicente.
Adiós. Born.
Tener un Mini te abre muchas puertas y en todas ellas puedes encontrar el espacio que necesitas para tus planes en familia. Disfruta de una vida de 5 puertas con tu nuevo Mini 5 puertas con todo incluido desde 282 euros al mes con Mini Renting. Oferta válida hasta el 31 de mayo financiando con BMW Bank.
Infórmate en engasa.mini.es, tu concesionario Mini en Cuart de Poblet, Valencia.